Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Voy a leer en la versión Biblia de las Américas y esto es lo que dice la palabra de Dios. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. El Señor bendiga su palabra. Hay un famoso pastor y hermano en la fe que afirma lo siguiente: hay muchas personas que tienen testimonios extraordinarios de conversión, pero muy malos testimonios de santificación. Podríamos recolectar un sinnúmero de testimonios de cómo muchos llegamos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Hermano, usted no se imagina cómo yo llegué a la fe. No se imagina cómo, en qué estaba yo cuando el Señor me rescató. No se imagina. Y podríamos asombrarnos de la manera en la que Dios obra. Aunque algunos de nosotros podríamos decir que la manera en que llegamos a creer en el Evangelio no fue tan sorprendente. Pero bíblicamente, toda conversión es extraordinaria porque es darle vida al que estaba muerto. Es transformar El corazón de piedra que odia a Dios en un corazón de carne que ahora lo ama por sobre todas las cosas. Toda conversión es sobrenatural y por lo tanto extraordinaria. Pero si nuestras conversiones fueron extraordinarias, ¿por qué aparentemente nuestra santificación no lo es? Y Pablo lo plantea de manera introductoria en este capítulo, dando un mandato. Versículo 1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pregunta: ¿hemos resucitado con Cristo? ¿Has resucitado con Cristo? Y Pablo dice que sí, y lo podemos ver en el capítulo anterior, Colosenses 2, versículos 11 al 13, y lo vimos en un mensaje anterior. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos. De alguna manera, los cristianos hemos experimentado la resurrección, porque estando muertos se nos ha dado vida, vida. Ahora, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, porque peca, porque envejece, enferma, muere, sigue expuesto al sufrimiento y al dolor, que es la paga del pecado. Pero los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que ahora estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza espiritual. Tenemos vida espiritual. Y en ese sentido, los cristianos no somos lo mismo. No somos lo mismo. Y ante la condición que pone Pablo a quienes han experimentado esa resurrección, si habéis pues resucitado con Cristo, hay un mandato. Y ese mandato lo repite dos veces. Y si hay repetición es porque es importante, ¿cierto, hermanos? Dos veces. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa santificación que parece defectuosa, que no se compara con nuestra extraordinaria conversión, tiene todo el sentido a la luz de esos dos versículos, porque cuando se trata de la santificación, nuestra participación es clave, es vital. A diferencia de la justificación, que es una obra exclusiva de Dios, el ser declarados justos delante de Dios es una obra exclusiva de Él y solo de Él. En la santificación, ¿quiénes operan? Dios y nosotros. Y por lo menos 10 imperativos, 10 mandatos en este texto dan testimonio de eso. ¿Qué es un imperativo? Una orden, un mandato. No es algo opcional, no es algo que podemos o queremos descartar. Es un llamado a obedecer. Y lo bueno de estos mandatos, quienes han estado escuchando estos mensajes, saben que es posible cumplirlos. Es posible cumplirlos. Porque en Cristo vamos hacia la perfección. Es decir, vamos a completar la imagen de Cristo en nosotros hasta que Él se manifieste plenamente. Eso lo dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa gloria es lo que se esperaba de Adán, quien fue hecho a la imagen de Dios. Pero la caída deterioró esa imagen. En Cristo es posible ejercitar todas las virtudes que muestran la gloria de Dios y que señalan hacia la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos y amigos quienes nos visitan, si tenemos una conversión extraordinaria, debemos cumplir con una santificación extraordinaria. Y ese es el mensaje del texto para nosotros en esta mañana. Si tenemos una conversión extraordinaria, debemos cumplir con una santificación extraordinaria. En Jesucristo y por Jesucristo son transformados los afectos, los propósitos, las prácticas. Cuando leemos este texto, deberíamos preguntarnos obligatoriamente: ¿estamos en Cristo? ¿Estoy en Cristo? ¿He muerto al pecado para vivir para Cristo? ¿Mi vida está escondida con Cristo? Es decir, mi existencia está en función de la gloria de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y lo veíamos en el primer mensaje. ¿Estoy en Cristo? Pero otra pregunta que puede surgir de esto es: ¿cómo sé yo si estoy en Cristo? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé si yo soy de Cristo? Y lo que plantea Pablo en este texto nos ayuda a contestar esta pregunta. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la carta en esta serie de mensajes deja un precedente. Los que son de Cristo son muertos que han vuelto a vivir. Son ciegos que ahora ven la gloria de Cristo. Son ignorantes que ahora entienden el misterio de Cristo. Es decir, Cristo en el creyente, la esperanza de gloria. Si Cristo está en el creyente, estos mandatos tienen todo sentido y es posible cumplirlos. Es posible cumplirlos. Toda esa lista de imperativos podemos verla en dos grupos. Primer grupo, lo que se desecha. Es decir, el viejo vestido. Pero hay un segundo grupo. Lo que se acoge, es decir, el nuevo vestido. Hay algo que se desecha y hay algo que se acoge. Y a medida que Pablo plantea esos mandatos, nos recuerda el fundamento para cumplirlos. Porque recuerden, hermanos, que detrás de todo imperativo hay un indicativo. No se trata de cumplir mandatos porque sí. Y Pablo nos ayuda a entender por qué es posible cumplir esto. ¿Qué es lo que se desecha en primer lugar? Bueno, el vestido viejo. Pablo de entrada, desde el versículo 5, confronta al dualismo filosófico que entre muchas cosas propone que lo espiritual es bueno y la materia es inherentemente mala. Pero una de las cosas que deja ver nuestro lugar en Cristo es lo que hacemos o no con el cuerpo. Con este cuerpo físico. Versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y esta conferencia podría extenderse por mucho si explicamos cada pecado mencionado. Pero lo que plantea el apóstol al final del versículo 5 lo deja bastante claro. Todo aquello que nos lleve a satisfacer primero nuestros deseos que los de Dios, eso es pecado. Si ponemos por delante nuestra gloria, nuestra reputación, nuestros deseos, antes que la gloria, la reputación y los deseos de Dios, entonces ese Dios tiene nombre propio. Ponga ahí su nombre. Ponga ahí su nombre. Y la idolatría, ¿qué genera? Indignación. Versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Quien pone su mirada en las cosas de arriba sabe que le espera la gloria de Cristo. Quien pone su mirada en cómo esta tierra le puede satisfacer, debería saber que le espera la condenación. Ahora, lo que enumera el apóstol Pablo en el versículo 5 puede ser algo escandaloso: fornicación, avaricia. Suena como escandaloso. Pero, la lista continúa. Porque la idolatría tiene muchas facetas. Versículo 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. De una forma cómica, nos hemos encontrado en situaciones en donde afirmamos: si usted no lo ha dicho, bien. Pero estoy seguro que la mayoría en algún momento ha dicho: es que se me salió el viejo hombre. Los que se rieron están conmigo. Para Pablo, a quienes somos cristianos, No se nos puede salir el viejo hombre porque fue desechado. Sin embargo, también mientras habitemos en este cuerpo de muerte, necesitamos seguir desechando cosas. Y desechar no significa quedar desposeídos, significa quitar cosas para aprovisionarnos de otras. Por eso el apóstol dice en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. La santificación extraordinaria tiene que ver con que nos asemejemos menos a Adán y nos parezcamos más a Jesucristo. Y eso es extraordinario, hermanos y amigos. Eso es extraordinario. No se trata de abandonar hábitos pecaminosos porque sí. Se trata de abandonar todo aquello que distorsiona la imagen de Cristo en nosotros. Querido hermano, y hablo a los hombres, tengo la autoridad para hacerlo, a los varones de esta iglesia, la forma constante en la que le hablas a tu esposa es porque has desechado al viejo hombre. ¿O porque necesitas desecharlo? ¿O será que se te está saliendo el viejo hombre muy seguido? Ya más de una esposa. Quizá estás vestido de ese viejo hombre y no has sido despojado por Cristo. Y ese vestido, ese atuendo viejo, es perfecto para entrar al infierno. Hermanos, ¿qué dice la malicia entre nosotros? ¿Qué dice? ¿Qué podemos decir de la malicia entre nosotros? Es que ese hermanito, esa hermanita es como... ¿Conoces a tu hermano? ¿Conoces a tu hermano? El vestido nuevo que se pone el creyente día tras día se va renovando, se va embelleciendo. Y por eso la única distinción es entre la imagen de Cristo y la imagen caída de Adán, imagen que llevamos todos nosotros. Por eso el apóstol dice en el versículo 11, una renovación en donde no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo, en todos. Cualquiera puede estar muy mal vestido, y así lo digo, cualquiera puede estar muy mal vestido, así tenga carro, casa y beca, así venga todos los domingos al culto, así lea la Biblia todos los días y participe de todas las conferencias. Pero en Cristo, por su obra de muerte y resurrección, podemos estar bien vestidos. No solo aquí en estas cuatro paredes, sino también en casa, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en el Transmilenio. Me encanta el Transmilenio como ejemplo. En Cristo es posible estar muy bien vestidos, porque si tenemos una conversión extraordinaria, debemos cumplir con una santificación extraordinaria. Pero el texto continúa. ¿Y qué propone el texto para hacerlo tangible, para materializar más esa santificación? Bueno, el apóstol amplía lo que significa ponerse un nuevo vestido, lo que se acoge. el nuevo vestido. Pero antes de hablar del nuevo vestido, el apóstol dice en el versículo 12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos. Nuestra extraordinaria conversión tiene que ver con esto. Somos escogidos de Dios. Somos apartados por Dios. Somos amados por Dios. Somos nuevas criaturas. Tenemos vestidos nuevos. Los vestidos dignos de una boda. La boda del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tienes puesto ese vestido? ¿Tienes puesto ese vestido digno de las de la gloria del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Y hace poco en Familia Fiel, nuestro pastor José Fernando nos predicó Mateo 22, hablando de eso. ¿Tienes puesto ese vestido? Versículo 12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y otra vez, esta conferencia podría multiplicar su tiempo describiendo cada una de esas virtudes, pero hay unas que el texto destaca. El perdón, por ejemplo. El perdón. Y así lo dice el versículo 13. Soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Entendemos la dimensión del perdón de Jesucristo? Y ya Pablo lo dijo en el capítulo 2, versículo 14, o 13 mejor. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha clavado, o lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Cada vez que vemos esa cruz que proyectan en películas, deberíamos recordar lo que está clavado ahí y lo que se nos concedió: perdón. Hermanos y amigos, somos sobrecogidos de tal manera por el perdón de Cristo que todas las ofensas quedan reducidas a nada para perdonar a otros. Es que yo no puedo perdonar a este hermanito. Entonces quizá no has comprendido cuánto se te ha perdonado. Y si la ofensa de tu hermano es tan grande que no puede ser perdonada, entonces ya sabes cuál es el nombre de tu Dios. Escribe allí tu nombre. La unidad es otro ejemplo del texto. La unidad. Una iglesia que evidencia unidad es porque en cada uno de sus miembros está la vestidura del amor. La vestidura del amor. Un gran perjuicio para la gloria de Jesucristo es una iglesia fragmentada, una iglesia dividida. Puede estar unida en la apariencia, pero ¿hay enemistades entre ustedes, hermanos? ¿Hay enemistades entre ustedes? Si hay verdadera unidad, hay verdadera paz. Versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Gracias Dios por el hermanito difícil. Hay que ser agradecidos, hermanos. Y todo eso tiene que ver con santificación. Más adelante, Pablo propone más de Cristo para el buen mantenimiento del nuevo vestido. Estos vestidos, no este, hermanos. Se me lo regalaron, en serio. ¿Sí? Pero el vestido que tenemos en Cristo necesita mantenimiento. Necesita embellecimiento. ¿Y cómo puede lograrse eso? Versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. Quiero desafiarlos con esto, hermanos. Y sé que les va a sonar un poco extraño, pero quiero desafiarlos con esto. Cuando canten, mucha atención a lo que voy a decir. Cuando canten, canten más para ustedes que para Dios. Por supuesto, alabamos a nuestro Señor cuando cantamos, entonamos melodías como lo acabamos de hacer. Rendimos culto a su nombre, muchos salmos. Canten a Dios con alegría. Alabemos al Señor. Pero nuestro Dios se sabe todas las canciones que entonamos. Él inspiró, de hecho, todo un himnario para nosotros. Pero quizá necesitemos cantar más para nosotros, para recordarnos la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para ser alentados por la palabra de Dios. No se trata de cantar más para nosotros, para entretenernos. Si usted ha venido aquí buscando una buena música, está en el lugar equivocado. Pero mis hermanos tocan muy bien, ¿cierto? Levanten aquí la mano los buenos cantantes. Voy a plantear la pregunta de otra manera. Porque el buen cantante no es el que tiene buena afinación, sino el que canta con el entendimiento. Levanten la mano los buenos cantantes. Amén. ¿Cierto? Porque estamos cantando la palabra de Dios, la cual debe morar en nosotros en abundancia. Cuando cantamos se trata de que la palabra de nuestro Señor y Salvador sature nuestras mentes como pueblo de Dios, de manera que se pueda llegar a lo siguiente. Versículo 17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios y Padre. Si tenemos una conversión extraordinaria, debemos cumplir con una santificación extraordinaria. La santificación es que todo en nuestra vida se ajuste más y más a la gloria de Cristo, la cual hemos sido hechos partícipes los cristianos. Se trata de que lo que pensemos, lo que hablemos, lo que hagamos, se asemeje más y más al pensamiento, a las palabras y a las acciones de nuestro Salvador. Se trata de despojarnos de todo lo viejo, de todo lo que tenga que ver con esa naturaleza rebelde e idólatra, y de vestirnos de todo lo nuevo, de todo lo que tenga que ver con la naturaleza de alguien que ha resucitado con Cristo. Una idea que se repite en el texto, que no quisiera pasar por alto, y tiene que ver con la vida nueva en Cristo, es la gratitud. Está en el versículo 15, en el versículo 16, en el versículo 17. Y de hecho, a lo largo de la carta hay varias expresiones de gratitud. Por favor, mediten en esto, hermanos. Dime cuánto agradeces y te diré de qué estás vestido. En un mundo de insatisfacciones reina la ingratitud. Y escuchen sus conversaciones, hermanos. Ahorita en la comunión escuchen sus conversaciones. Pero si nuestra conversión, como nuestra santificación, son extraordinarias, ¿no debería caracterizar a los cristianos la gratitud? Empezando porque se nos ha dado el regalo más extraordinario, la salvación. Y quiero ilustrar esto para terminar. En cierta ocasión un pastor, es un pastor de otro país, aquí no pasa eso, en otro lugar. Ese pastor dio un sermón en donde resonó la idea de ser pacientes. Levante la mano aquí los pacientes. A menos de que sean pacientes de una clínica, pero... Y entonces, al finalizar el culto, una hermana se acercó al pastor para hacerle una pregunta. Pastor, es que Carolina, hola Carolina, otra Carolina, de otro país. Hola Carolina, el Señor te bendiga, ¿cómo estás? Bien, pastor, muchas gracias por su saludo y su tiempo. Es que quería, pastor, Dios lo bendiga, que esté muy bien. Ay, muchas gracias por tu saludo, Fabián. Ay, perdón, Caro, ¿qué me querías preguntar? Sí, pastor, es que quería preguntarle, pastor, más adelante, ¿me puede atender? Sí, claro, Carlos, claro que sí, yo ahorita te atiendo, por supuesto. Dime, Caro, perdón. Sí, pastor, quería preguntarle... No, cuidado con eso, dice el pastor. Ay, Caro, lo siento. Si quieres podemos agendar una cita para atenderte mejor. No, pastor, es algo rápido. Solo quiero preguntar, pastor, es que lo necesitan urgente la puerta, pero es que es ya. Y el pastor va a atender la situación. Durante la semana, el pastor se comunica con Carolina. Hola, Caro, ¿cómo estás? Definitivamente, hablar contigo el domingo fue difícil por tantas cosas, pero qué bueno que me hayas contestado. Cuéntame, ¿cuál era la pregunta que me querías hacer? Pastor, muchas gracias por la llamada. Mi pregunta es, ¡pum! Y se cae la llamada. Luego de varios intentos, el pastor no logra comunicarse por llamada, así que le escribe por WhatsApp a esta hermana. Caro, escríbeme tu pregunta por este medio, por favor. Sí, pastor, gracias al Señor que tenemos estos medios también. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ejercitar la paciencia y la gratitud? Ruego al Señor que nuestra santificación sea igual que nuestra conversión. Extraordinarias. Que no sea un ligero cambio de conducta o de actitud, sino que, así como Dios nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, vivamos por y para la gloria de Jesucristo su Hijo. Pues si hemos experimentado una conversión extraordinaria, debemos cumplir con una santificación extraordinaria. El Señor bendiga su palabra. Padre nuestro, muchísimas gracias por tu intervención sobrenatural en nuestras vidas para ser convertidos de manera extraordinaria. Y ahora permite que nuestras vidas se ajusten de tal forma a la virtud de Cristo que en todo mostremos tu gloria. Mostremos que tú eres Dios y no nosotros. Padre, cuánto anhelamos la venida de tu Hijo. Cuánto anhelamos ver tu gloria en plenitud. Sin embargo, has tomado nuestras vidas para mostrar más y más a Cristo en nosotros. Todas esas virtudes que enumera tu siervo Pablo son tan solo una cuota de la amplitud de bendiciones que nos esperan a quienes ponemos la mira en lo eterno, en lo celestial, en la vida eterna que Cristo ha comprado para nosotros. Sabemos que entre nosotros en este lugar hay quienes obstinadamente continúan poniendo su mirada en este mundo como si lo fuera todo. Padre, dales vida como nos la diste a nosotros y que resuciten para que vivan para ti. Nuestra súplica día y noche será que nuestra extraordinaria conversión la experimenten otros y que esa conversión sea tan extraordinaria como nuestra búsqueda de santidad. Padre, a ti y solo a ti sea la gloria. Y todo esto te lo expresamos y te lo pedimos por aquel que murió y resucitó por nosotros, Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.